José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego. Lo acaban de escuchar. Venimos de un empate a cero entre el Girona y el Tenerife. Es la primera parte de la eliminatoria por el ascenso. El último equipo de segunda que va a ascender a primera división. La vuelta es el próximo domingo a las 9 de la noche. Ha sido muy emocionante el ascenso a segunda división, el de Riazor y el que acabamos de vivir en Balaídos. Suben el Villarreal B y el Albacete. Acompañan también al Racing de Santander y al Andorra. El drama ha estado en Riazor. En casa, el Depor ha perdido la oportunidad de volver a segunda. Sube el Albacete, que ha ganado en Riazor en la prórroga. No le valía el empate y un golazo de cabeza de Jordi Sánchez en el minuto 113 devuelve al Alba a segunda división. Había empatado en el 82 porque había marcado la primera parte el Deportivo. Y hace un rato acaba de terminar, lo acaba de contar el tiempo de juego. Villarreal B 2, Nasti de Tarragona 0. El Villarreal coloca a su filial en segunda división. El éxito es incomparable, el de la familia Roch, que ha hecho un gran año en la Liga de Campeones, que mete al equipo en la Conference y que ahora mete a su equipo, a su filial, en segunda división y que le permite tener más cerca que nunca jugadores muy prometedores. ¿Qué dices, Pedro Martín?
El Villarreal B ya estuvo en segunda división.
2009, ¿no?
Y lo bajó el
Villarreal.
El Villarreal, porque lo arrastró a segunda división
que
B.
Que por él mismo no había bajado.
No, había quedado el 13 o el 14, fácil para el
permanente. O sea que enhorabuena a la gente de Albacete, enhorabuena a la gente de Villarreal. La noticia del día, sin embargo, es que el Real Madrid ha hecho oficial el fichaje del centrocampista francés del Mónaco, Tchouaméni. Firma por 6 temporadas y lo presentan el martes. Consigue hacerse con uno de los jóvenes valores del centro del campo, el Real Madrid. La otra noticia la ha contado el diario L'Equipe también esta tarde. Ha informado que el Paris Saint-Germain, por si tenía poco, quiere a Robert Lewandowski, al jugador que pretende el Barcelona. España va a jugar mañana en la Rosaleda contra la República Checa, cuarto partido de la Liga de Naciones. En el otro partido del grupo hay un Suiza-Portugal. Portugal tiene 7 puntos, España 5, la República Checa 4 y es último Suiza con 0. Hoy en la Liga de Naciones, grandes partidos, pobres resultados. Inglaterra 0, Italia 0, Hungría 1, Alemania 1, Países Bajos 2, Polonia 2 y Gales 1, Bélgica 1. Y tenemos, ¿qué dices, Evangelio?
Que no, todo empates, buenas noches.
Todo empate, sí señor, todo empate en la Liga de Naciones, ahora me cuentas. Bueno, Fórmula 1, mañana a la 1 en Azerbaiyán sale primero Leclerc, un Ferrari. Sale segundo Checo Pérez, un Red Bull. Sale tercero Verstappen, un Red Bull. Sale cuarto Carlos Sainz. Y va a salir décimo Fernando Alonso. Pues con todo esto y con los Snoot, vamos allá. If you want that old school beat, you gon' get it for me. Get it for me, come and get it for me. Come and get it for me. Ahora saludo a Suáncar, que está en Montilivi, pero me permitirán que una de las grandes alegrías del fútbol español hoy está en Albacete. Bueno, una parte está en Santiago de Compostela, porque allí van los jugadores, la plantilla del Albacete, para coger el avión que les plante en Albacete. Se han metido en segunda división contra pronóstico porque juegan en la casa de uno de los aspirantes del Deportivo, en Riazor. Nos escucha, ha pasado también por el tiempo de juego, a ver cómo tienen las pulsaciones y quiero preguntarle un poco lo que siente en este momento el entrenador Rubén de la Barrera, que entrenó al Depor, que es coruñés y que le ha dado hoy una gran alegría al Albacete y a él mismo. Rubén, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estáis camino del aeropuerto, ¿no?
Eso es.
¿Y cómo va el autobús, Rubén? ¿Qué puedes contar hasta ahora?
Bueno, pues pletórico. Lo que comentabas un poquito, ¿no? Hemos sufrido una temporada durísima, hemos hecho un temporadón y había que culminarlo pues en el sitio más complicado, ¿no? En Riazor, contra el Depor, con su gente, con esa presión ambiental, ese reto que suponía, y la verdad que el partido del equipo ha sido enorme.
El empate, Rubén, le valía al Depor. Habéis empatado el partido en el 82, que os llevaba la prórroga, y luego el gol, el que os da la victoria en el 113, que ha sido una jugada desde atrás, cuando la tienes en la cabeza fresca, porque es un jugadón del Albacete.
La verdad es que sí, pero te digo una cosa, lo único que me perdí en el directo fue quién era el autor del gol, porque vi muchísima cabeza por ahí, y realmente hasta el final no sabía que había sido Jordi el que había conseguido el gol, pero sí un poquito lo que dices, ¿no? Esa jugada y sobre todo esa personalidad que hemos demostrado hoy.
Le habrás besado la cabeza a Jordi Sánchez, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Ha partido en el momento más importante, ¿no? El otro día ante el Rayo Majadahonda y hoy en Riazor.
Oye, Rubén, chapó por tu comportamiento. Creo que los coruñeses no deben tener ni una sola queja. Primero, has pedido perdón a más terminar, que no tienes por qué hacerlo, pero has pedido perdón a la afición por no permitir que el Depor ascienda. Y luego, en la sala de prensa, rodeado de tus futbolistas que te bañaban en agua, en cerveza o en lo que fuera, tú no has perdido la compostura. Sabías que cualquier gesto podía ser malinterpretado, ¿no?
La verdad es que lo que intenté pues era transmitirle, ¿no? Mi mayor respeto al club de mi vida, al club que adoro, al Depor. La vida me puso en esta situación, en este escenario, era algo que no quería. Y un poquito lo que comentaba, ¿no? Sensaciones enfrentadas entre pues lo que es una alegría inmensa por el trabajo de tantísima gente y sobre todo una tristeza también enorme por que el Depor no hubiese logrado ese ascenso.
Rubén, lo tenéis todo en contra. Un estadio lleno de gente del equipo rival, un ambiente extraordinario, no os valía el empate, lo tenías todo en contra.
Sí, pero bueno, la verdad es que el comportamiento de las dos aficiones, ¿no? Tanto en el gol del Depor como responde la de Albacete, lo que va deparando el partido y tras nuestro empate, la prórroga, lo que ocurre en la prórroga, es decir, hay un chapó por las dos aficiones porque han demostrado y hoy han ejemplificado pues realmente lo que tiene que ser, ¿no? Y por dónde tiene que transcurrir un partido de fútbol y no fácil en una situación y un día como hoy donde hay un ascenso en juego.
Rubén, pues nada, disfrutaros. ¿Sabes a qué hora llegáis a Albacete? Que imagino que quiere la gente festejarlo con vosotros. ¿Sabes a qué hora llegáis?
Sí, previsto más o menos sobre las 2 de la mañana, por ahí, más o menos.
Las 2 de la mañana. Bueno, la gente lo ha pasado pipa, ahora vamos a Albacete. A las 2 de la mañana llega el Albacete, nuevo equipo de segunda. Rubén, enhorabuena, felicidades.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Rubén de la Barrera en el autobús que les conduce hasta Santiago de Compostela para coger un avión a Albacete. Vamos a Albacete. Seguramente la gente está más tranquila porque la tarde ha sido de infarto. Miguel Yeste, Albacete. Hola, Miguel.
Hola, Corrochano. Buenas tardes. O buenas noches ya.
¿Cómo ha sido la tarde?
La tarde ha sido intensísima porque yo la he vivido en el Parque de Abelardo Sánchez. Es el pulmón verde de la ciudad. Allí cerca de 5.000 personas junto a una pantalla gigante vivían lo que era primero una decepción y después la ilusión, y después la locura absoluta, empezando por el alcalde, que estaba en primera fila, y se ha abrazado a todo el mundo. La pantalla la ponía el ayuntamiento, lo han disfrutado absolutamente todos. Después se ha marchado hacia la fuente, que está muy cerca, a la fuente de la Plaza de Benjamín Palencia, es el sitio de celebraciones, pero se la han encontrado vacía, así que no han podido bañarse, solo han podido subirse y celebrar. Ya está diluida esa celebración, la gente sigue yendo por la calle ahora mismo con sus banderas y sus camisetas del Alba, pero tendrán que esperar hasta el próximo lunes, que ha dicho el Albacete Balompié, que aunque lleguen esta madrugada a las 2, esperan al último aficionado que venga de Riazor, que esos también han sido valientes, para el próximo lunes hacer lo que haga falta para celebrar este regreso un año después al fútbol profesional.
Había un buen grupo de aficionados del Albacete, el camino es larguísimo de Albacete a La Coruña, se pueden imaginar, y allí había un buen grupo de seguidores del Albacete festejando con su equipo, no sé si de manera inesperada, pero lo han conseguido en el tramo final de la prueba. Miguel, nos cuenta la fiesta y bueno, si hay gente que se anima, ¿se puede ir al aeropuerto a recibirlos o no?
Es un aeropuerto al que se puede ir casi andando, porque es la base aérea de los Llanos, está a 4 kilómetros de la ciudad, pero yo no sé si los que ahora cenan aquí en las terrazas, ahora mismo que tengo muy cerquita del centro, se van a animar. Lo saben, porque se ha corrido ya la voz de que el equipo llega a las 2. Puede ser que haya valientes que se acerquen hasta el aeropuerto, la base aérea de los Llanos de Albacete.
Enhorabuena a la ciudad de Albacete. Miguel, un abrazo.
Un abrazo, buena noche.
Hasta luego. Por ponerle voz a la decepción del Depor, que debe ser enorme, porque es otro año más tratando de remar para subir a segunda, Germán Dovarro, que es la voz del deportivismo, de los partidos del Depor. Hola, Germán, y otras cosas. ¿Qué tal?
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas.
Bueno, pues has tenido que cantar el éxito del Albacete. No sé si lo esperabas, porque lo tenía todo a favor el Deportivo, lo tenía todo a favor.
Sí, hombre, yo la verdad te digo, pensaba que iba a ascender el Depor, la verdad. O sea, jugaba en casa, una afición volcadísima, el estadio repleto, no había entrada desde hacía dos días. Bueno, repleto no, faltaba una grada vacía que quedó horroroso, porque la federación ha dispuesto esa zona para ubicar a los seguidores del Albacete, como quiera que eran 1.800 y la zona era de unos 6.000, 7.000 asientos, pues quedó una zona desértica, ¿no? Pero la verdad es que el Deportivo estaba convencido que esta vez sí, y mira que ha habido decepciones, el penalti de Jukić, aquel descenso sufrido en casa contra el Valencia, contra la Real Sociedad. Hoy domina la primera parte, en la segunda es mejor el Albacete, los dos goles llegan igual, dos centros que ahí siempre sufre el Deport, centros laterales y remates de cabeza, y oye, felicitar al Albacete, que lo ha conseguido, y el Deport a seguir remando para intentar el ascenso la próxima temporada, no hay otra. Ahora se puede hablar, pues eso, que si los cambios de Borja Jiménez fueron desafortunados, que los hizo y justo en la jugada inmediatamente posterior llega el empate, que si no supo contener al equipo rival en la segunda parte, tal. Podemos decir mil cosas, pero lo cierto es que la afición del Depor está fundida, hoy está hundida, pero te voy a decir una cosa, Corro. Con esta afición, el Depor va a volver seguro, eso es segurísimo, segurísimo. Será el año que viene, dentro de dos o de tres, le guste a quien le guste y le moleste a quien le moleste, y este equipo estará en la élite, que es el sitio que le corresponde. Porque ver hoy lo que ha hecho la afición del Depor, que luego al final, y yo lo comentaba con Paquito en el tiempo de juego, homenajeando, haciendo reverencias la afición del Depor a la del Albacete por el ascenso, con el palo que supone en una zona de la grada, a mí me parece algo casi casi sobrenatural.
Bueno, Germán, otro año será, este no ha podido ser, el Depor se queda en la primera red. Un abrazo muy fuerte y
otro
un abrazo a la gente del Deportivo de La Coruña, y vamos a darle la enhorabuena a alguien que hace las cosas magistralmente bien, el presidente del Villarreal, que hoy ha visto cómo pone al Villarreal B en segunda división. Presidente, señor Roig, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Enhorabuena, felicidades.
Muchísimas gracias.
¿Qué significa para usted y para el Villarreal colocar al equipo en segunda división?
Pues mucho, para continuar con el proyecto de cantera, que los jugadores que se van formando tengan una división más importante como la segunda división dentro del fútbol profesional, pues mucho. Jugadores que a veces tienen que ir cedidos a otro equipo, pues continuar en la disciplina del Villarreal y en segunda división con posibilidades de jugar al primer equipo, sí, mucho.
¿Ha sufrido mucho hoy, más que contra el Liverpool o no?
Sí. Hombre, no, para el proyecto es importantísimo estar en segunda división. Este equipo, cuando descendió, no descendió por méritos deportivos, sino porque el primer equipo lo empujó abajo la segunda B. Y al final lo hemos, creo que después de 10 años o por ahí, hemos recuperado la categoría de la segunda división.
Hoy ha hecho los dos goles un chaval que se llama Nicolás Jackson, que es senegalés.
Senegalés, así es. Bueno, es que con mucha proyección, con mucho, y yo creo que un jugador muy importante, un jugador importante nuestro. El final de la temporada pasada jugó... Iba con el primer equipo y no jugaba con el segundo, pero al final se ha incorporado y nos ha ayudado.
Es que esto, si ya, presidente, hay jugadores del Villarreal B que han jugado en primera, con el salto que supone, esto le acerca muchísimo más a los futbolistas la posibilidad de fichar jugadores que estén ahí a medio camino también, ¿no?
Sí, claro, que cambia totalmente. O sea, nosotros teníamos un proyecto que lo tuvimos durante, creo que estuvimos 3 años seguidos en segunda división, y vamos, de ahí salieron muchos jugadores, musarquios y jugadores importantes que pasaron empezando con el B y continuaron jugando después al primer equipo. Es para nosotros que creemos en la cantera y que trabajamos en la cantera, el segundo, tenemos el tercer equipo que estará en la segunda división REP, creo que es la que está, y de ahí pues yo creo que es importante que la gente joven esté ahí bajo y los menos jóvenes ya un poco más formados en la segunda división.
Impresionante. Y presidente, otra vez el club y usted y su familia han llevado allí, creo que 1.000 personas, había 1.000 personas siguiendo al Villarreal hoy en Balaídos, ¿no?
Sí, hemos conseguido al final, porque vamos, hay que decir que hay mucha crisis, pero no encontrábamos aviones. Al final hemos fletado 2.
Sí.
Y para el mérito, que creo que han venido 120 personas con 12 horas de viaje en autobús... Y yo creo que importante para esto, una paliza, y ahora 13 horas más para allá, pero como sábado y es domingo, vamos, Económicamente le han costado poco.
Poco, pero me parece que, presidente, 10 euros con la entrada, o sea que eso es la sub.
Incluido la entrada.
Con la subvención del club. Muy bien, extraordinario. Hacen ustedes las cosas genial, o sea, le salen bien, porque a veces salen bien y otras mal, pero le han salido francamente bien en esta ocasión. Que sí. Presidente, que me deja hacerle dos preguntas del primer equipo, ya que está en un día feliz. ¿La semana que viene Morales es oficialmente jugador del Villarreal o qué?
Sí, pero supongo que sí.
¿Sí? Sí. La semana que viene... Ficha al jugador que viene del Levante, ¿no? Pedazo de futbolista, ¿eh?
Sí, creo que sí. Vamos, no sé qué trámites faltarán, no sé exactamente, pero vamos, sí.
¿Y la otra? ¿Le han hecho una oferta a Pau Torres de renovación? ¿Cómo está ese asunto?
No, es un jugador que tiene contrato con nosotros y también una oferta de larga duración también le hemos hecho.
¿Pero le ha llegado alguna oferta de otro club por Pau Torres o no?
No, en este momento no tenemos ninguna, no nos han llegado ninguna oferta y el jugador está muy contento y con nosotros también estamos muy contentos.
Muy bien.
Nosotros si no se unen muchas cosas, no nos gusta vender. Si al jugador y el que compra y el que quiere vender nos ponemos de acuerdo, pues sí, pero normalmente no somos club para vender.
¿Y una de propina? ¿Lo Celso está cerca de quedarse en el Villarreal?
No lo sé, eso lo lleva el consejero delegado. Yo de comodidad delego en él y él es el responsable, el que lo lleva, y a veces yo ni me entero, porque si me entero yo, él dice que yo lo cuento todo y entonces no me lo cuenta, pero no lo sé.
No le exprimo más, que es un día muy feliz, de verdad, enhorabuena. Sí. Es el único equipo, el único filial de Primera División que el año que viene va a estar en Segunda División, tiene un mérito enorme. Enhorabuena, presidente.
Y haremos, y tenemos que hacer un buen papel en Segunda División. Sí, lo vamos a hacer.
A ver si van a querer ascender.
No.
Presidente, de verdad, enhorabuena, felicidades.
Muy bien. Vale, gracias.
Un abrazo. Le iba a preguntar ya por Dan Juma, está aquí Evangelio. Creo que hoy el presidente de la Almería ha hecho oficial de que Darwin Núñez se marcha al Liverpool y Dan Juma estaba sonando para el Liverpool. O sea que Dan Juma ya no irá al Liverpool, irá a Darwin Núñez, que creo que van a pagar 80, 100 millones también por él.
80 más 20 es lo que dijo la prensa portuguesa antes de ayer, que es cuando dijeron que estaba ya prácticamente hecho. No sé si el Liverpool ya lo ha hecho oficial, creo que todavía no. Pero vamos, se da por hecho que Darwin Núñez va a llegar y que Sadio Mané se va a marchar al Bayern, aunque todavía Liverpool no ha aceptado la primera oferta que hubo del Bayern por el jugador del Liverpool.
Bueno, ha estado en este partido Santi Peón, que nos cuente la alegría de la gente del Villarreal y la decepción de la gente del Nasti de Tarragona. Hola Santi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches. Perdón que hablo un poquito en bajito porque me estoy alejando un poco de la sala de prensa. Justo en este momento comparece primera respuesta para Raúl Agné, con cara de decepción, evidentemente, después de haber llegado hasta aquí, como hacía referencia con el presidente del Villarreal, a los 1,000 valientes llegados desde la provincia de Castellón. Otro tanto hay que hacer también referencia, aunque se van evidentemente con las manos vacías, a los 1,000 que han venido también desde Tarragona. Muchos de ellos, me consta, que haciendo también el viaje en autobús. Han viajado durante toda esta noche hasta aquí, han llegado a eso de las 8:30 de la mañana aquí a Vigo, han estado todo el día, se han chupado el partido y ahora se meten de vuelta en el autobús, así que desde luego todo el ánimo para ellos. Evidentemente es la parroquia más perjudicada deportivamente hablando, todo lo contrario que la gente del Villarreal B, del mini submarino. Se marchan felices y contentos después de que 11 años después, Corro, que se dice pronto, lo que cuesta conseguir un ascenso, vuelve a la segunda división, vuelve al fútbol profesional. Ojo a alguno de los chavales, ojo a alguna de las perlas que tiene este Villarreal B, ojo a Sergio Lozano, ojo a Iker Álvarez, al portero, y algún nombre más, además de Jackson, que ya lo has mencionado, ya lo has comentado incluso con el propio presidente del submarino. Enhorabuena, sin duda, al equipo castellonense, que ha conseguido de forma más que meritoria el ascenso de categoría. Así que viaje largo, evidentemente, de vuelta para casa, pero muy felices todos los seguidores de este Villarreal.
Gracias, Santi. Un abrazo.
Abrazo, adiós.
Subió el Albacete, subió el Villarreal B y veremos quién sube de Girona o Tenerife a Primera División. Ha estado Suancar en Montilivi, está en Montilivi contando esta eliminatoria. Hola Suancar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, pues bien, viendo que el Tenerife ha escapado, porque era lo único que podía pasar en el partido de hoy, porque no encajar goles hoy ha sido lo que al Club Deportivo Tenerife le mantiene en la eliminatoria. De hecho, acaba de terminar Ramis su intervención en sala de prensa y lo que ha venido a hacer es que a decir es que le hubiera gustado que el equipo hubiera tenido la mala leche, exactamente lo he dicho así, cuando tenía la pelota, pocas veces, que tiene cuando no la tiene. O efectivamente, que suele sacar a relucir cuando no tiene el balón. Pero en fin, el Girona lo ha intentado, ha insistido, tampoco ha creado tantas ocasiones, pero el 0-0 lo deja abierto todo para la vuelta. Y desde luego, no sé si está ya en sala de prensa Albert, pero en unos instantes lo vamos a
poder. Sí, tranquilo, luego vuelvo con él y con Juanjo Ramos para que nos cuente cómo ha sido la comparecencia de los dos entrenadores. Solo preguntarte por eso, por la impresión que te había quedado del partido, y saber, ahora nos queda saber qué va a pasar el domingo a las 9 de la noche en el Rodríguez López, que va a estar hasta los topes, y el
sí,
Tenerife...
está todo vendido ya,
Yo no sé si ahora pasa a ser favorito del Tenerife de la eliminatoria, o era el favorito de la eliminatoria.
Lo ha dicho Ramis, lo repito yo, no hay un claro favorito y no sigue existiendo ningún claro favorito, porque dice que los cementerios están llenos de héroes y de favoritos, y efectivamente en el Club Deportivo Tenerife tienen muy claro que jugar a lo que saben, que es esto, lo que hemos visto hoy, poca cosa, pero lo hemos visto en retazos, es lo que les ha llevado hasta aquí. El equipo ha sacado muchas victorias y muchos empates fuera de casa, y donde más problemas tiene es en casa. La ventaja, que si no recibe ningún gol, se mete. Pero está claro que aguantar los 90 de aquí, más el descuento, otros 90 más la prórroga, no será fácil. Así que hoy lo ha dicho Ramis y lo digo yo. El Tenerife cree que va a necesitar un buen partido y meter algún gol para estar en primera división la próxima temporada. Y está claro que aunque le ganó los dos partidos en la liga regular al Girona, hoy se ha demostrado que el Girona perfectamente, después de tantos fiascos en anteriores playoffs, puede ser el equipo que ascienda. Me da la impresión, en cualquier caso, que el factor Eliodoro Rodríguez López, esta vez sí, va a contar con una afición que no va a dejar solo a este equipo.
Bueno, ya saben que el Girona sacó la eliminatoria anterior en Eibar, fuera de casa. O sea que cuidado también para la gente de Tenerife. Suáncar, un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Y la noticia del día es Tchouaméni. No por esperada, es menos noticia, porque hoy el Mónaco y el Real Madrid han hecho oficial que Tchouaméni, Aurelien Tchouaméni, ficha por el Real Madrid para las próximas 6 temporadas. Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hola, muy buenas.
Esta es la noticia del día. El Real Madrid firma su segundo futbolista después de ganar la Liga de Campeones.
Sí, uno salió gratis, que fue Rüdiger, y que curiosamente fue anunciado antes, aunque va a ser presentado más tarde, porque Rüdiger será presentado el próximo lunes 20 de septiembre, pero con Aurelien Tchouaméni las cosas van a ir más rápido. En cuanto termine de jugar ese partido que va a jugar la selección francesa el próximo lunes contra Croacia, viajará a Madrid, pasará reconocimiento médico el martes por la mañana, y una vez que supere, esperemos y esperan en el club satisfactoriamente ese reconocimiento médico, pues será presentado ante los medios de comunicación y también para los aficionados en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas. Así que, como tú dices, es la segunda incorporación del Real Madrid, y te diría que yo a partir de ahora tampoco esperaría muchas más.
O sea, lo que venga es sorpresa. Bueno, la pregunta del millón, la pregunta de los millones. ¿Cuánto dice Arancha Rodríguez que le ha costado al Real Madrid Aurelien Tchouaméni?
Bueno, estamos hablando de una cifra que son 80 más 20, porque además sabemos que la fiscalidad en Mónaco te obliga a ese 20% de tasas, y esos son los parámetros en los que desde el primer momento se ha movido el fichaje. Es verdad que la intromisión, o no, o el deseo del Liverpool, por decirlo correctamente, porque no se intrometió porque quisiera fastidiar al Real Madrid, sino porque era un jugador que estaba también en su cartera, pues a lo mejor hizo que el precio se elevara un poquito, pero al final el deseo del jugador desde el primer momento era claro, era jugar en el Real Madrid, y eso que hubo un momento de duda en el que pensó si quizá era demasiado temprano para venir al Real Madrid. Al final, sus asesores y él mismo, que tenía muy claro que quería jugar en el Real Madrid, pues entendió que era el momento, porque ya sabes que el Real Madrid, pues cuando te llama una vez, hay que coger esa puerta, porque nunca sabes si el tren va a regresar. Hay que recordar que tiene 22 añitos, es del año 2000, nació en enero, y que, bueno, es una de las sensaciones de la Liga Francesa.
Para hablar del fichaje de Tchouaméni por el Real Madrid y otras cosas, está Miguel Ángel Díaz en Málaga, allí juega mañana la selección. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
A Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro, buenas
ya
noches.
Ya te he escuchado a Fernando Evangelio, hola Evangelio oficialmente, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estamos, Corro.
Que, bueno, primero lo que os parece, Miguelito, ¿qué te parece el fichaje de Tchouaméni? Que hemos hablado ya un poco de él, está más que cantado, pero ya es oficial, es jugador del Real Madrid, ¿qué te parece?
Me parece un fichaje necesario. Es cierto que se lleva diciendo
temporadas atrás, que bueno, no es fácil encontrar un sustituto con las características de Casemiro. Es algo caro, aunque el mercado está como está. Y bueno, por ejemplo, hablaba días atrás con Fábregas, que ha sido compañero suyo en el Mónaco, y me habla muy bien de él. Dice que es un futbolista joven todavía, que le falta un poquito de cocción, pero que es un jugador con unas características espectaculares.
Roberto, ¿qué te parece?
Bueno, me parece un fichajazo. Creo que el Real Madrid se asegura una demarcación para muchísimos años. Un futbolista que creo que va a ser el mejor del mundo en esa demarcación cuando Casemiro y Busquets den un paso atrás. Y es el precio que cuesta fichar hoy en día un especialista. Creo que es muy caro para la demarcación, porque cuando asociamos 100 millones de euros, nuestra mente siempre piensa en el gol o alguien aproximado al gol que te deje el gol en bandeja. Y creo que es un precio alto que marca los clubes estado actual que compiten en otra liga. Algún jugador hay que quitarles, me parece un acierto quitarles a este mediocentro.
Si no me rectificáis, creo que se convierte en el cuarto fichaje más caro en la historia del Real Madrid.
Sí.
Hazard, Bale y Cristiano.
Exacto.
Incluso por ese orden, ¿no, Arancha?
Sí, Hazard, Bale y Cristiano, esos son los jugadores más caros hasta ahora, y en el cuarto lugar aparecería
Tchouaméni, y luego Tchouaméni. Por detrás yo creo que viene James, 75. Y no sé si Kaká 65 más pluses, ¿no?
Sí, luego ya me pierdo, porque luego hay muchos jugadores que están en esas cifras, porque luego los 55, 50 de Vinicius, bueno, al final el mercado es el que es. Y también tengo una cosa, que si echas la vista atrás, pues algunos de los fichajes que has dicho, al final el de Cristiano Ronaldo, el de Bale, el Real Madrid, fueron fichajes, si me apuras, baratos por todo lo que dieron, ¿no? El de Hazard, bueno, todavía está por amortizar, esperemos que...
El más barato, Arancha, el de Cristiano. Ese
el de Cristiano,
ese es el más barato.
Pues,
y el de Ramos,
Hombre, de Ramos mucho más barato.
Sí, también, pero que al final yo creo que el valor hay que hacerlo a posteriori, ¿no? Y decir si un jugador es barato o caro, pues yo creo que hay que medirlo después según el rendimiento que te dé el jugador. Porque Cristiano Ronaldo siempre diríamos que fue el más barato, el más caro durante mucho tiempo, pero claro, visto lo que le dio el Real Madrid, pues fue un chollo, ¿no? Pagar ese dinero. Así que esperemos que dentro de unos años se pueda decir lo mismo de Tchouaméni.
Evangelio, ¿qué ficha el Real Madrid?
Un especialista defensivo, como decía Roberto, como decía Miguel. Como decía Arancha también, que es un recuperador de balón, es un jugador que cubre mucho campo, que es capaz de hacer un gran despliegue, con potencia, con fuerza física, es un portento, es una fuerza de la naturaleza. Ha jugado en un centro del campo de tres, en la posición de Casemiro, como juega el Madrid cuando juega en 4-3-3, y sobre todo en el Mónaco esta temporada, le hemos visto jugando en doble pivote, repartiéndose las funciones propias del puesto con otro compañero en el centro del campo, en este caso con Fofana en el Mónaco, pero es un centrocampista que está acostumbrado a jugar con los dos sistemas, y aparte de ser un especialista defensivo, para mí es un futbolista al que no le quema el balón. De hecho, tiene bastante personalidad para pedir el balón a los centrales, intentar distribuir. Es posible que no sea su mejor cualidad, pero tampoco son piernas. O sea, con el balón a mí me parece un jugador bastante correcto. Me parece más hecho a día de hoy que Camavinga. Es 3 años mayor que Camavinga. Camavinga todavía no es titular con la selección francesa. Y Tchouaméni, no es que estemos hablando de un titular asentado y afianzado con la selección francesa. Es que de los 3 partidos de la Nations League que ha jugado Francia hasta el momento, Tchouaméni ha sido el único que ha sido titular en los 3. Es decir, ya está consolidado como titular en la selección, y eso dice bastante, pues, lo cotizado que estaba. Lo querían varios grandes de Europa, se lo lleva al Madrid para complementar la posición de Casemiro, pero yo creo que también para hacerse con un jugador que iba a ser dominante, o que tiene pinta de ser dominante en el centro del campo los próximos años.
¿Vosotros creéis, Miguelito, Arancha, Roberto, que ficha un titular o que Ancelotti, cuando empiece la Liga, pone Casemiro, Kroos, Modric otra vez?
Yo creo que Casemiro, Kroos, Modric. Como el año pasado empezó con Bale y Hazard, y luego, como dice Ancelotti, pues el césped es el juez, e irá repartiendo, dosificando, o incluso cambiando de titularidades. Pero yo creo que empezará respetando Casemiro, Kroos, Modric.
Es año de Mundial, ¿eh? Puede jugar 25 partidos tranquilamente.
Digo el primer partido cuando llegue, que yo creo que va a poner a los que ganaron la Liga de Campeones. Que no, o sea, ni siquiera Rüdiger, ¿eh?
Cuando llega como suplente.
Sí, y Rüdiger yo creo que también, ¿eh? Que va a poner a... ¿Tú, Roberto, qué piensas?
Lo de Rüdiger no lo tengo tan claro.
Yo tampoco.
Porque creo que Alaba puede pasar al lateral izquierdo. Con Tchouaméni sí tengo el pensamiento de que si el Real Madrid no le vienen bien dadas de inicio, va a ser un argumento para tirar a la cara durante el primer año el precio que le va a pagar el Real Madrid por un jugador suplente, porque está claro que Casemiro todavía le queda tiempo y no va a ser titular nada más llegar. Además, que sabemos lo que es el escudo del Real Madrid, sabemos lo que es el Bernabéu, lo que pesa jugar en este equipo. En algunos jugadores como Camavinga parece mentira, porque se ha adaptado con mucha rapidez, pero normalmente hay algunos futbolistas que les cuesta mucho. Y lo que sí me gustaría que hablásemos es el cambio de confección, a lo mejor el hacia dónde deriva el fútbol,
sí,
de pasar de Casemiro, Kroos, Modric a Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde. No sé, me gustan los tres, porque me gusta el fútbol físico, me gusta el despliegue, pero siempre me han gustado los futbolistas perfil Guti, perfil Fernando Redondo antiguamente, cuando él solo dominaba el mediocentro. Hace falta un poquito de mayor calidad técnica en alguno, ¿no? No sé dónde lo vamos a encontrar.
Hombre,
qué jugador
si
va a aparecer
tienes,
por
si
ahí.
Si tienes a Modric, pues ese se mete entre todos. Ah, esos,
pero Modric no es eterno.
Por eso, solo hay uno. Si tienes Kroos, que es un superclase, un fuera de clase, pues también se mete. Pero si no, fuerza física.
Es verdad que estamos hablando de perfiles diferentes. Que Valverde tiene mucha potencia, tiene llegada, puede jugar en varios puestos, es polivalente. Es verdad que Camavinga y Tchouaméni a mí sí que me parecen jugadores buenos con el balón. Lo que pasa es que, claro, en el caso de Modric y de Kroos estamos hablando de otro nivel. No tienen sustitutos naturales en la plantilla del Madrid. Y por eso decíamos el otro día, cuando hablábamos de Ceballos, que el perfil de Ceballos no existía en la plantilla del Real Madrid, si, en el caso de que Dani Ceballos abandone el Madrid, bueno, no renueve.
Sí, es que Ceballos es el sustituto natural de Modric. En esa ecuación imagino que Roberto también la ha obviado un poco, porque la situación de Ceballos es la que es, ¿no? Tiene que pensar, está ahora mismo en un periodo de reflexión, hará la pretemporada con el Real Madrid y a partir de ahí tomará una decisión. Pero sobre si va a ser titular o suplente, yo creo que va a jugar muchísimos minutos, y que este año hemos visto a un Casemiro más necesitado de descanso que otras temporadas, porque también la edad al final pasa factura, y hay un matiz muy importante: cómo va a ser la preparación física este año. Hay un Mundial que para muchos de esos jugadores, seguramente para Casemiro entre ellos, es la última oportunidad de ganar un Mundial, ¿no? De ganar un campeonato, seguramente de estar en su mejor momento de forma, y yo creo que a Ancelotti le va a venir muy bien. Yo creo que Ancelotti siempre ha respetado las clases, los rangos dentro de la plantilla, y que seguramente empezará, como tú dices, jugando con aquellos que han ganado la Liga de Campeones, pero si ahora decíamos que el jugador número 12 o de los que siempre salían era Rodrigo o Valverde o Camavinga o Asensio, bueno, pues a lo mejor el número 12 se convierte en Tchouaméni.
¿Os parece esto que es Casemiro, Kroos, Modric, Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Ceballos, os parece, te parece, te pregunto a ti, Evangelio, que tienes más en la cabeza el fútbol internacional, el mejor centro del campo de Europa?
Es una buena pregunta, pero es un centro del campo muy completo. Es un centro del campo muy
completo. Siete jugadores de primera línea. Habría que analizar, te hablo, tienes que compararlos rápidamente con el Liverpool, el Manchester City, el Paris Saint-Germain, que son los equipos potentes
claro,
de Europa,
¿no? Esos que
¿no?
están diciendo, los que tienen un centro del campo muy potente, el titular, por ejemplo el Liverpool, por ejemplo el Manchester City, luego la segunda línea baja un poquito. Con lo cual, si lo comparamos todo, probablemente tenga el centro del campo más completo ahora mismo en el panorama europeo, en la élite, vamos.
Claro, ya hacia donde iba era no esta temporada. Esta temporada todavía vamos a disfrutar de Modric, todavía vamos
sí,
a disfrutar
estás a
de
medio
Kroos
camino.
Y de Casemiro. 2-3 años, el perfil cambia completamente de futbolista centro del campo del Madrid.
Se está comparando ahora mucho que la juventud que tienen estos Camavinga, Valverde y Tchouaméni con los Gavi, Pedri, y se metía incluso a De Jong por la juventud. De Jong me parece que tiene 25 años, o sea, por la juventud que tiene, que veremos si está en el Barça, por la juventud que hay en los dos y la diferencia que claro, a lo mejor pone, el diferente es Pedri, porque Gavi tampoco es un
fuera bueno,
clase,
sí,
¿no?
Tiene más fútbol de seda Pedri y Gavi, de ese perfil de calidad
Pedri, sí,
en el último pase.
Pero Gavi destaca más incluso por su físico, ¿no? Por la forma que pelea en los partidos. Déjame que vayamos a Francia a ver cómo se ha contado allí el fichaje de Tchouaméni. Y si se dice Tchouaméni o Tchouaméni o como se dice exactamente. Ahí está Dani Gil, corresponsal de la Liga One o On, ¿no?
Liga
On. Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Ya me queda poquito por decir, por añadir de lo que ya habéis dicho. Tchouaméni,
¿cómo dices tú, Aurelien, qué?
Tchouaméni.
Tchouaméni.
Sí, es el quinto francés más caro de la historia. Entra en esa lista por detrás de Mbappé, 180 millones, Dembélé, 140, Griezmann, 120 y Paul Pogba, 105. Aparece en el quinto de la lista ya Aurélien Tchouaméni.
Bueno, pues aquí se dice, estamos contando 80 más 20 más las variables, allí que se dice.
Sí, en cuanto a precios se habla de esas cifras. Quizás lo que más esté llamando la atención, que ese precio seguramente sea fruto de que el Paris Saint-Germain y el Liverpool se han intrometido en la operación estas últimas semanas. Pero cuando preguntas a gente que le sigue desde hace años, que le conoce bien, te dicen que están bien pagados, que los vale y que a corto o medio plazo lo va a demostrar, que va a ser una inversión rentable para el Real Madrid. Probablemente después de Mbappé, Tchouaméni sea el jugador más determinante de la liga francesa. Viene de hacer dos temporadas sensacionales en el Mónaco y en ese sentido aquí en Francia su traspaso al Madrid no ha sorprendido, porque todo el mundo daba por sentado que era un paso lógico en su carrera y que iba a darlo más pronto que tarde.
¿El valor madridista crece si le ha dicho que no al Paris Saint-Germain? ¿Nos consta que ha dicho que no al Paris Saint-Germain?
Sí, bueno, el Paris Saint-Germain, ya te digo, estuvo estas últimas semanas pujando fuerte por intentar llevárselo, porque evidentemente en el medio del campo tiene que reforzarse. El Liverpool también estaba de por medio, y hablabais antes de las características. Yo creo que no hay que caer en la trampa de que por condiciones físicas es una réplica de Casemiro, porque no es así. Tchouaméni es un futbolista con más recorrido, que ha jugado normalmente con un pivote a su lado, y él es el que salta la presión, el que muerde, el que intercepta balones, y en ese sentido veremos si Ancelotti reajusta un poco el sistema de juego para juntarle con Casemiro en una especie de doble pivote, o si le utiliza como interior y como recambio de cross, por ejemplo, donde también creo que se puede adaptar a la perfección. Es un futbolista muy completo, con potencial, como decía Evangelio, titular ya con Francia y probablemente será protagonista en el Mundial, y al Real Madrid le va a dar más alternativas y más vigor al centro del campo.
¿Tienes más detalles, Arancha, de cómo va a ser la presentación el martes?
No, la verdad es que no muchos. Va a ser en la Ciudad Real Madrid. Entiendo que será un acto privado, porque al ser en Valdebebas, pues en principio no está previsto el público, por lo menos eso es lo que también me dijeron para la de Rüdiger, y yo creo que va a ser más bien algo bueno, para presentarlo, hacerlo en la televisión, presentarlo a los medios, y luego sí va a haber una rueda de prensa posterior. Así que mientras que el Bernabéu entiendo que esté en órbitas y se esté cambiando el césped y tal, no creo que vaya a haber macro presentaciones como había antaño.
Bueno, pues estará muy contento Carlo Ancelotti, es un fichajón, y tú dices que a partir de ahora no esperas nada, ¿no?
Yo espero poquito. O sea, no, nada no se puede decir, porque es que al final todo depende también un poco de...
Bueno, Camavinga fue una sorpresa, ¿no?
Sí, era un jugador que estaba siguiendo el Real Madrid y que a lo mejor si hubieran activado y se hubiera cerrado lo de Mbappé, no se hubiera cerrado el fichaje de Camavinga, pero si era un jugador que desde hacía dos años estaba siguiendo el Real Madrid. Era un poco como lo de Tchouaméni, que el año pasado también ya le estaban siguiendo. Yo creo que Zidane es el primero que habla al Real Madrid de Tchouaméni. Le siguieron el año pasado, pero como trajeron a Camavinga, pensaron que este podría ser el año para traer a Tchouaméni, y esas relaciones se han ido cociendo hasta el final llegar. Yo creo que va a depender un poco de la salida, sobre todo para mí de la de Asensio, que es clave, porque si Mariano y Jovic deciden irse, bien cedidos, bien vendidos, la idea del club a priori y en principio es contar con Borja Mayoral, también siempre y cuando el futbolista acceda a ese papel, a ese rol que le va a dar Ancelotti. También hay mucha fe puesta en otro joven de la cantera, en la tasa, pero claro, si ya además de esos dos jugadores sale Asensio, yo creo que el Real Madrid tendría que buscar un delantero, un extremo, una opción más para Ancelotti para doblar posiciones en todos los puestos. Y luego, en principio, la opción de lateral que en algún momento comentamos que había habido contactos con Fran García, parece que esa opción se va diluyendo, pero ya te digo que el mercado ni siquiera se ha abierto y que va a depender un poquito de todas las operaciones que se puedan hacer, el que puedan llegar fichajes. Pero ahora, a partir de ahora, lo próximo van a ser las renovaciones, que te recuerdo que hay siete que acaban contrato en el 2023, así que las ofertas van a empezar a llegar, y luego hay otros que no acaban contrato, pero que son los jóvenes, pues los Militao, los Rodrigo, los Vinicius, que hay que mejorarles las fichas, y también es otro de los puntos en los que trabaja el Real Madrid.
Muy bien, lo iremos contando la semana que viene. El lunes Marcelo, despedida de Marcelo, martes presentación de Tchouaméni. Gracias, Arancha, hasta luego.
Un beso, hasta luego.
Antes de seguir en París, en Francia, con lo que ha publicado L'Equipe sobre Lewandowski, un paso por Montilivi. Albert Díez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Aquí estamos, en los exteriores de Montilivi. Estamos, además es así, a pie de autobús del Club Deportivo Tenerife, que se va enseguida porque vuelve hoy a casa y estamos con, yo creo, un hombre feliz. No sé si por el partido, ahora nos lo dirá, cumple 300 encuentros con la camiseta del Tenerife. Es su capitán, Aitor Sanz. Aitor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Bueno, lo primero, ¿cómo estáis? Porque he visto jugadores extenuados después del partido. ¿Cómo estáis después de este primer asalto de la final del playoff por subir a primera? A ver.
Bueno, a ver, muy cansados, ¿no? Porque el partido ha sido de mucho desgaste, ellos han tenido mucho balón. Nosotros nos hemos defendido bien, creo que no nos hemos concedido casi oportunidades, pero con balón hemos ofrecido poco. Yo creo que en casa tenemos que cambiar, intentar ofrecer un poquito más para meterles en problemas y llevarnos el partido, ¿no?
Corrochano, te está escuchando Aitor Sanz.
Hola Aitor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que te entretengo poco, que no era consciente lo de atacar poco, ¿no? Que queríais haber atacado un poquito más, ¿no?
Hombre, nos hubiera gustado hacerles un poquito más de daño con balón, ¿no? Pero bueno, es verdad que ellos nos han monopolizado bastante el juego. Yo creo que en ataque organizado casi no nos han generado problemas. Sí que es verdad que en contra sí, y en balón parado ahí hemos sufrido un pelín más, pero bueno, pues al final se queda todo abierto para la vuelta. Vamos a intentar hacernos fuertes en casa y llevarnos allí la eliminatoria.
¿Te gusta jugártelo en casa? Es que en casa pasan cosas, o sea, que da hasta a veces respeto, ¿no?, jugarte cosas tan importantes en casa. ¿O prefieres jugar en casa?
Bueno, uno nunca sabe, ¿no? El fútbol es muy caprichoso y puede pasar de todo, ¿no? Pero sí que si uno sueña con un posible ascenso, desde luego hacerlo en casa sería mucho más bonito, ¿no?
Bueno, sí, porque me imagino que, bueno, la locura, te habrá llegado la locura de las entradas de esta semana. Te habrán pedido a ti 1000 entradas, ¿no?
Mira, estoy un poco hasta el gorro de ¿sí? las solicitudes, sí, porque hay mucha gente que se ha quedado fuera, que no ha tenido oportunidad de conseguirlas y bueno, siempre por conocidos te acaban preguntando, pero bueno.
Ponte en el estado de WhatsApp, ponte, no tengo entradas, eso es...
Sí, no, ponlo ahí. Hay muchos compañeros y gente del club que se lo ha puesto, pero bueno, pues al final, la verdad es que nosotros encantados.
Sí, Aitor,
que la gente pues tenga esa ilusión por venir y por apoyarnos y esperemos darles una alegría, ¿no?
Aitor, es agónico esto, para el aficionado es agónico, porque te estás jugando mucho. Para el futbolista, ¿qué es esto? ¿Te diviertes o lo sufres?
Bueno, yo creo que hay momentos para todo, ¿no? Cuando el partido va viento a favor, pues se disfruta un poco más. Cuando no es así, pues se sufre bastante, pero sí que es una eliminatoria un poco agónica, un poco, pues que bueno, es muy definitiva, el premio es muy grande y bueno, vamos a intentar que caiga de nuestro lado con nuestra gente, que sería algo histórico, yo creo.
¿Qué darías por estar domingo 11 de la noche, bueno, peninsular, 10 de la noche, hora insular? ¿Qué darías?
Buah, no lo sé, la verdad es que no tengo palabras, ¿no? Porque sería algo increíble y yo creo que podría colgar las botas tranquilo casi.
Podrías colgar las botas, juegue titular. Si subiera con el Tenerife, podría colgar las botas. No las cuelgues, ¿eh?
Tranquilo, tranquilo.
Tranquilo, tranquilo. Un abrazo, Aitor. Suerte, vale, que pases buena semana, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego, Aitor San, capitán del Tenerife. Cerramos ahí, Albert, con lo que quieras decir en Montilivi después de este Girona 0, Tenerife 0.
Bueno, que el Girona al inicio del partido no daba por malo este resultado. Después, ¿cómo ha ido? Porque ha propuesto más en ataque, pues se queda con ese mal sabor de boca, ¿no? Le está faltando gol, ¿eh? Ya le faltó contra Leiva, recuerda también aquí. Pero ven con buenos ojos, después de esta estadística que tú conoces, Corrochano, de 5 finales del playoff, 3 consecutivas y no haber subido nunca, todas han sido con la vuelta en casa. En este caso es con la vuelta en Tenerife, lo que pasa es que es arriesgar mucho. Pero bueno, hay sabor agridulce obviamente en el Girona después de lo que ha pasado y se ha vivido por cómo ha ido el partido, pero se la van a jugar en Tenerife, que ellos ya entendían que se la iban a jugar en Tenerife independientemente del resultado que se hubiese dado en este primer asalto de la eliminatoria, claro.
Gracias Albert, Suáncar y Juanjo Ramos, que han estado contando este partido para El Tiempo de Juego. Un abrazo a todos, gracias.
Un abrazo, Corrochano, adiós.
Enseguida estamos de nuevo en Francia para hablar de esta noticia que ha publicado el diario L'Equipe. El PSG quiere a Robert Lewandowski, pero antes la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y este sábado por la noche se las cuenta Laura Rubio. Hola Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues tenemos última hora y nuevo capítulo en las tensiones entre Argelia y España. El Ministerio de Exteriores argelino acaba de anunciar que mantiene sus compromisos con la Unión Europea, asegura que el desacuerdo es únicamente con España y además defiende la ruptura de ese tratado de amistad que se produjo el pasado miércoles. Precisamente este domingo es día laborable en Argelia y será un buen momento para comprobar si se recupera la normalidad claridad prometida en las relaciones comerciales con España. Tras el aviso de Europa, Argelia suavizó su mensaje, pero la incertidumbre sigue pesando sobre los empresarios que tienen relaciones comerciales con el país. Jesús Ruiz es ganadero.
Exactamente igual. Lo que ya denunciábamos al entorno hace un par de meses de lo que ocurría de forma oficiosa, pues ahora lo sabemos de forma oficial. Primero bloquearon la exportación de España a Argelia de la carne y después de animales vivos. Exactamente igual.
Bueno, seguro que esto que te voy a contar no te sorprende. Hace calor, pero es que lo que sí es noticia es que estamos inmersos en la ola de calor más temprana desde hace 40 años. Este sábado hemos tenido un pequeño avance que ha dejado más de 40 grados en zonas como Sevilla, como Badajoz o como en Toledo, y que comienza mañana de forma oficial. ¿Cómo sobreviven los ciudadanos a este calor? Pues poniéndose a la sombra, yendo a las piscinas, que hoy han comenzado temporada de forma oficial en la mayoría de lugares, bebiendo agua y con protección solar. Y decíamos adelanto porque lo peor está por venir, aún en cuanto a calor se refiere. Noche tropical nos espera, de momento prepárate para pasar una noche de mucho calor, especialmente en la zona del suroeste peninsular, pero también en el centro. Así se preparan hoy en Madrid para afrontar esta noche.
Está siendo dura. Estoy planteándome comprar un ventilador porque aún quedan días y esto está siendo complicado.
La verdad es que esta noche me ha costado mucho poder dormir, el calor era sofocante y me he tenido que levantar varias veces para refrescarme.
Se va notando bastante el calor. Uno pues tiene dificultades, pero gracias al ventilador se pasa más o menos bien.
Bueno, esta semana será clave para decidir el futuro ingreso de Ucrania en la Unión Europea, con la presentación en Bruselas de un informe que dirá si el país está preparado o no para hacerlo. La sintonía entre las instituciones comunitarias y el país, aún en guerra, es buena. Muestra de ello es la visita de este sábado de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente ucraniano Zelensky en Kiev. Eso sí, la mandataria europea ha incidido en las tareas pendientes que le quedan a Ucrania.
What needs to be done next, for example.
Quedan muchos esfuerzos. Hay que hacer más por el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción.
Hoy se ha presentado en Madrid la síntesis del trabajo de más de 215.000 personas han realizado en nuestro país con propuestas para que la Iglesia esté más cerca de todos. Algunas de ellas son revisar el papel de la mujer en la Iglesia, una mayor formación para laicos y sacerdotes, la adaptación del lenguaje y la preparación esmerada de las ceremonias para hacerlos más comprensibles. Y tres urgencias: crecer en sinodalidad, superar el clericalismo y promover la participación de los laicos, como explicaba Isaac Martín, miembro del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal.
Efectivamente, entre las distintas voces que ha suscitado el espíritu han resonado con fuerza particularmente dos ideas: la complementariedad de las tres vocaciones en que se concreta la llamada universal a la santidad, vocación a la vida consagrada, vocación al sacerdocio, vocación laical, y derivado de ello la corresponsabilidad de los fieles laicos.
Bueno, y hoy nos vamos a despedir con un artista que hoy bate récord.
Ese deseo constante de amarte más. ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada?
Bueno, pues Manuel Carrasco ya está consiguiendo lo que no ha hecho nunca ningún artista en nuestro país. En la Cartuja de Sevilla se está celebrando el concierto de un solo artista más multitudinario de la historia. 74.345 personas acuden hoy a ver al artista onubense con el fresquito que hace en la capital hispalense, Corro. Así que ánimo para ellos y que beba mucha agua también.
Este te gusta, ¿no? Manuel Carrasco.
No de mi preferido, pero no, bueno, no está mal.
No está mal.
No está mal. Esta me gusta,
o sea,
esta canción.
Como titular, Laura Rubio, no está mal.
No está mal, podemos decir. Venga, se queda ahí.
Gracias, Laura.
Gracias, Corro.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Enseguida, el PSG quiere a Lewandowski.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.